Lección 25, estos versículos que por lo menos el 16 lo conocemos, ¿no es cierto? Juan 3, 16. Lección 26, Juan 3, 18. Lección 27, Juan 3, 30. Es necesario que él crezca y que yo. Amén, güey. Lección 28. Juan 3:36. ¿Se da cuenta que no han pasado muchas semanas y ya hemos visto todo esto, ¿no es cierto? Y se da cuenta todos los versículos que podemos memorizar. Y a veces no es una semana nada más que tenemos, son dos, ¿no? Porque no, o el pastor se extiende en la lección. Entonces, es una buena oportunidad. Y yo reconozco que yo mismo no me he puesto listo con los versículos. Uno de ellos los conozco, pero no los, a veces no los puedo decir así al dedillo, como dicen. Y quiero hacerlo, hermanos. Lección 29, Juan 4, 34. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. ¿Se acuerdan? Y lección 30, que fue la de la semana pasada. Juan, este es un poquito más largo. Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Voy a hacer una hojita para que luego, si quieren ponerla en el refrigerador o algo así. ¿Sí? ¿Les ayudará? Con todos estos versículos, ¿no? Ok, y la vamos a estar repasando. Yo sé que al principio lo fomenté mucho, luego bajé la guardia al respecto, pero bueno. Ahí están. Sí, animarles, hermanos, a que memoricemos la palabra de Dios. Vamos a darles una recordadita de atrás para, ¿cómo lo digo? Del último para atrás, ¿ok? El que es el día de hoy, que es Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. ¿Qué dice? Juntos, si quiere leerlo ahí en su Biblia, vamos a leerlo juntos. Y por favor, no me tome a mal si algún día le pregunto el versículo. Si no se lo sabe, pues no se lo sabe. Pero no me tome a mal eso. Creo que es una buena práctica, ¿no? Y en todo ejercicio educativo hay eso. ¿Amén? Entonces, tampoco no se lo quiera memorizar porque, ay, el pastor me va a preguntar, bueno, si eso le ayuda, pues gloria a Dios, ¿no? Pero no es mi afán de avergonzar a nadie, sencillamente es animarles, motivarles. Y yo primero tengo que también aprendérmelo, ¿no? Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Ahora yo sé que este versículo está larguito, ¿no? A lo mejor usted dice, y hasta aquí se me hace muy largo. Bueno, está bien. Apréndase esto, Juan 4, 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a qué? A tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Amén. Y le quiero animar a otra práctica. Estos versículos, gracias a Dios ahorita por las computadoras, las impresoras y todo eso, puede ponerlo ahí en algunas partes de su casa. ¿No dice la Biblia así? Las escribirás en los postes de su casa. ¿Dónde pondrían un versículo como este? A ver, este versículo en su casa, ¿dónde lo pondrían? Arriba el garrafón, es lo que yo estaba pensando, ¿no? Llega uno, ¿verdad? Y luego dice allí, ¿no? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Y sí? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. No he bebido del agua. Así como mi sed me trajo al agua, ¿dónde está mi sed espiritual, no? ¿Sí? Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y no solo de agua vivirá el hombre, sino de toda agua que salte para vida. Y la Biblia promete, esta agua que salta para vida eterna, permanecer en nuestros corazones y ser como una fuente que sigue brotando. Sigue brotando. Y cuando menos pensemos, ahí habrá ese chorro, ¿verdad?, de agua, ese brote para nuestras almas. Muy bien, Juan 4, 13 y 14. Ahora, hacia atrás, vámonos, dice Juan 4, 34. ¿Qué dice? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, perdón, y que acabe su obra. Otra vez. Mi comida, Jesús, otra vez, Jesús les dijo a sus discípulos, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y esto es cuando le trajeron de comer a Jesús, ¿verdad? Pero no quería comer porque estaba... pues había hablado de Jesús, de él mismo, del Mesías, a la mujer samaritana, y pues estaba esperando el regreso de esta mujer, o bueno, sencillamente aprovechó para enseñarles este principio. ¿Dónde pondríamos este versículo en casa? ¿O en qué? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Dónde lo pondrían? ¿En dónde van? ¿En el refrigerador o algún otro lugar? En el comedor, a lo mejor en un así, ¿no? ¿Verdad? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando nos vamos a sentar, ok, vamos a comer, hijos, pero ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Hay algo que tienes que arreglar con el Señor? Amén. Y la palabra de Dios siendo nuestro pan diario. Bien. Ahora vamos a Juan 3:36, es la lección 28. Juan 3:36. Este yo creo que algunos ya lo conocemos, ¿verdad? Se usa para testificar de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Amén. El que cree, otra vez, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Dónde pondríamos este versículo? Ya sea en nuestra casa o en alguna área en nuestras vidas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde sería? ¿Qué piensan? ¿Hermana Rita? ¿En la puerta de su casa? ¿Ok? ¿Por dentro o por fuera?
Por los dos lados.
Por los dos lados. Muy bien. A ver, ¿alguna idea? Bueno, ¿y cómo lo pondríamos en el carro? En el parabrisas, ¿no? Porque tenemos que ver. Se puede, ¿no? A lo mejor. Bueno. Yo me acuerdo en mi primer amor juvenil. Señor había hablado a mi vida y yo llegaba ahí con mis padres, aquí en la casa donde vivía mi mamá. Yo tendría, no me había casado todavía, vivía ahí. ¿Qué tendría? Me casé a los 23. Llegué a la Puerta Abierta en el 89. ¿Cuántos años eran esos? 72 para 89, 17 años. Y se me ocurrió poner versículos en varias partes. Y hasta en la cama de ellos, en el tocador, en el buró. ¡Pum! Le pongo, y luego con mi letra así media. Y lo pongo con tapes. Mi papá me decía. Bueno, hasta eso que ahí se quedó el versículo, ¿verdad? Bueno, creo que lo pude haber hecho mejor, ¿no? Pero gracias a Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora el que sigue, Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Dónde pondríamos ese? Yo sé dónde, yo se me ocurre algo. ¿En su cuarto? En su cuarto, en la cocina, en todos lados, ¿no? ¿Sabe dónde yo pensaría ponerlo? En el espejo. ¿No? Tal vez. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué tanto de Cristo a Cristo me parezco? ¿Verdad? Bueno, y luego, eso es Juan 3:30, la lección 27. Lección 26 y también la 25 es una serie de versículos desde el 16 de Juan 3 hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, Juan 3, 16 al 18. Muy bien. Perfecto. Y de allí, Juan, primera de Juan 3, 9. Primera de Juan 3, 9, que es la lección 24. Primera de Juan 3, 9. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto lo vimos cuando el versículo de el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy bien, Juan 3:2, que es la lección 23. Rabí, sabemos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ok? Ese es Juan 3:2. Y la lección 22, que es el primero de Juan 2:16, cuando Cristo sacó a los cambistas, les dijo, Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Que Dios bendiga su palabra. Y bueno, nos ayudan los versículos para recordar las lecciones también, ¿no es cierto? Muy bien. Y bueno, ya pudiéramos nosotros meditar y pensar en dónde, en qué partes de la casa pondríamos esos versículos. Bien, hermanos. Solamente para recapitular, hasta cuando comenzamos en la lección de Juan capítulo 4, de la mujer samaritana, hemos aprendido que el bautismo es una ordenanza en la cual nos identificamos con Cristo. Eso fue lo primero que aprendimos de Juan 4. Acuérdense que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y también aprendimos que el bautizar no es la obra primordial de la vida cristiana, pero es una parte importante, ¿ok? Pero no lo es todo. Y Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Otra cosa que aprendimos es que Jesús es el singular ser teoantrópico. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa teoantrópico? Que Él es Dios, hombre. Entonces, como Dios, nunca dejó de ser Dios, siempre ha sido Dios. Y como hombre, conoce nuestras debilidades, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y por qué mencionábamos eso? Porque Él se sentó en el pozo de Jacob. ¿Por qué se sentó en el pozo de Jacob? ¿Alguien sabe? Hermana Esmeralda. Estaba cansado del camino. Muy bien. También aprendimos, estoy hablando en la lección 29, que Jesús siempre está listo para hacer en todo momento la voluntad del Padre y hacerla de una manera honorable. Él siempre está listo. Y esto lo aprendíamos por algunas frases. Primero, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y aunque geográficamente sí era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea, creemos, personalmente creo que el Señor sabía que había allí una necesidad, una mujer. Curiosamente, se sentó en el pozo de Jacob, providencialmente la mujer habría de venir. ¿Cuánto de la kenosis de Cristo podemos ver aquí? ¿Sabía él? ¿No sabía? ¿Verdad? Pero el punto es que él estaba siempre haciendo la voluntad del Padre. Y lo vemos también en Juan 4, en el versículo que leímos. Mi comida es que haga, ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, estamos aprendiendo de Cristo. Estamos aprendiendo de Cristo en todo esto. Siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él conoce nuestras necesidades. Lección 30. Aprendimos en la letra D la combinación de tacto y humildad de Cristo al tratar con un pecador ignorante y despreocupado por su condición espiritual. Eso lo enseñaba la semana pasada el hermano Daniel, en base a esta lección, la lección 30. La combinación de tacto y humildad de Cristo al tratar con un pecador ignorante y despreocupado por su condición espiritual. ¿Y por qué veíamos esto? Porque cuando vino esta mujer a sacar agua del pozo, ¿qué le dijo Jesús? ¿La mujer se dirigió con Jesús? No, fue Cristo quien se dirigió primero con la mujer, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Dónde dejaste a tus 5 maridos? ¿Así le dijo? ¿Eh? ¿Sabía que tenía 5 maridos o había tenido 5 maridos? Sí. ¿Qué le dijo? Dame de beber. Y era una pregunta o una petición que se diría algo introductorio para tratar con esta mujer, ¿verdad? Él estaba sentado junto al pozo de Jacob y vino allí esta mujer para sacar agua para su necesidad física. Y Cristo iba a enseñarle que ella tenía una necesidad espiritual y que esa agua física no la podía saciar. Pero él tenía el agua de vida para saciar su necesidad espiritual. Y sencillamente le dijo, dame de beber. Entonces la mujer responde, sí, como samaritana, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé a beber? Que te dé a beber. Así dice, ¿no? Entonces Jesús le dice, ahí en Juan capítulo 4, versículo 8, en el 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aprendíamos de Cristo su actitud, su humildad, su sencillez, sus buenos modales. Debemos tratar con sabiduría y analizar las mejores avenidas, aprendíamos, a los corazones de los hombres y la forma más probable de llamar su atención. Debemos ser amables en nuestros modales y tener cuidado de no mostrar que somos superiores que ellos por nuestro conocimiento de Dios. Estaba yo escuchando la clase ya pregrabada que yo estaba predicando allá, y hay una parte aquí donde inclusive el hermano Daniel le cambió, lo bueno que ese no es la escritura, ¿verdad? Es la lección que hice. Pero yo creo que él de repente se encontró con esta frase, porque dice en el punto número 3 bajo la letra D, si no la tienen solamente escuchen, dice: debemos comenzar con ellos y descender a ellos en el espíritu ofensivo, cortés y amistoso. ¿Sí? Y él le cambió, de verdad, dijo, en el espíritu inofensivo, algo así, que no sea ofensivo. No, realmente es la expresión, un espíritu ofensivo, pero cortés y amistoso. ¿A qué nos referimos? ¿A que seamos maleducados? No, pero a veces somos muy pasivos. No queremos, ¿cómo se llama?, meternos en problemas. Y no es que estemos buscando problemas. Ahora, yo creo que Cristo sabía que aún de pedirle a esta mujer, a una mujer y samaritana, él siendo judío, ¿cómo supo ella que era judío? Tal vez su vestimenta, ¿verdad? No sabemos. Pero aún esa petición muy amable ya implicó ¿qué? Una confrontación. Dame de beber. ¿Sí? Ah. Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Sí? ¿Tú crees que esto ayuda a los que están? Y en ocasiones tendremos que ser ofensivos, pero amables. ¿Sí me doy a entender lo que quiero decir? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. A veces queremos andar por las ramas, ¿no? Para no ofender, pero finalmente ni ofendemos ni damos el mensaje. Entonces, no pensemos que la gente, como decía aquí, va a estar completamente preparada. Hay que llevarlos. Entonces es interesante, me llamó la atención este punto. ¿Dónde está? Dice: debemos comenzar con ellos y descender en ellos en el espíritu ofensivo, cortés y amistoso. Es en vano esperar que tales personas estarán preparadas para nuestra instrucción y que de inmediato verán y reconocerán la sabiduría de todo lo que estamos diciendo. Debemos tratar sabiamente con ellos. Bueno, entonces tenemos que tener tacto, humildad, pero también hacer pensar al pecador. Dice, la combinación de tacto y humildad de Cristo al tratar con un pecador ignorante y despreocupado por su condición espiritual. Tenemos que por lo menos que se preocupen por su necesidad espiritual. Amén, hermanos. Y Dios nos ayude, porque a veces, aún con personas inconversas, nuestra conversación se queda solamente en lo cotidiano, en lo secular. ¿Sí? Y estamos esperando que Dios obre o que Dios prepare la oportunidad. Sí, pero a veces la oportunidad tenemos que buscarla de una manera honorable. Que Dios nos ayude, ¿verdad? En eso, hasta a lo mejor prepararle un pastelito, un panqué al vecino, ¿no? O a la vecina, ¿verdad? Y ya, mire, quería darle este folleto para que. A lo mejor no lo va a leer, pero se va a saborear el panquecito. Y en algún momento va a encontrarse, o va a decir, ay, la vecina, mira, se preocupó por mí. Yo pensé que era media amargada la señora, ¿verdad? No sé. Que Dios nos ayude. Bueno, letra E. Bueno, estoy recapitulando. Aprendimos de la disposición de Cristo para dar misericordia a los pecadores inconscientes. Él está dispuesto. Dice, le dijo a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que dice? Y Él te daría agua viva. Quiere decir esto, y el punto es esto: siempre Cristo está dispuesto a dar si le pedimos. Eso es lo que aprendimos. Otra cosa que aprendimos la semana pasada es la excelencia inestimable del don de Dios en comparación con las cosas del mundo. Si conocieras el don de Dios. Y le dijo a la mujer, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es inestimable el don de Dios en comparación con lo que el mundo ofrece. Y por último aprendimos la semana pasada que hay una absoluta necesidad de convicción de pecado antes de que un alma pueda convertirse a Dios. Y Cristo trató con el pecado de esta mujer y lo trató directamente. Ahora, antes de tratar con su pecado, después de que le hizo ver su necesidad de que el agua física no iba a saciarle plenamente, ¿sí? Le dijo el Señor Jesús, ella le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Estoy en el versículo 15. Y fíjese lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Ella que le dijo: Dame de esa agua para que no tenga yo que venir aquí a sacarla. Sí, está bien, pero ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, también nos recuerda, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quién. Y tu casa. Llama a tu marido. Pero realmente Cristo, la intención de Él era, y creemos, ¿no? Era hacerle darse cuenta de su condición. Y la mujer fue muy sincera, ¿no? Porque ella dijo, no le hizo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Bueno, tampoco dijo todo, ¿verdad? Ella dijo: No tengo marido. Y Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido. Así dice, ¿no? ¿Estás conmigo en el versículo 18? Y el que ahora tienes, o sea, ¿cuántos maridos había tenido la mujer ya? Seis. Digo, con el de ahora. Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Y qué respondió ella? Señor, me parece que eres profeta. Pues sí, ¿cómo no? Y cuando llegó allá con la gente del pueblo, que le dijo: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho, ¿cómo dice allí? Todo lo que yo soy, ¿cómo dice ahí la frase? ¿Dónde está? 29, gracias. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo, fíjese lo que dice, todo cuanto he hecho. Y luego dice: ¿No será este el Cristo? Y bien, entonces, la absoluta necesidad de convicción de pecado en el pecador antes de que pueda reconocer su necesidad o convertirse a Dios. Gracias a Dios por su santa palabra. Y vamos a la lección del día de hoy. Vamos a la lección del día de hoy. Hermano Jonathan, ¿no podrás cerrar esa ventana tantito? Si está. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? ¿No? Hermano César, ¿tienes una pregunta? ¿O comentario? Claro que sí. Ajá. Hay cosas que él sí sabe y hay cosas que él no sabe.
¿Puede uno pensar que en ese despojamiento él se despoja del uso, con, no, no sé cómo decirlo, pero la omnisciencia la pone al lado y depende completamente del Padre, de lo que Él le revele en su vida terrenal. Eso es lo que, porque sé que hay momentos donde dice que el hijo no sabe lo que viene en el corazón, pero puede ser que ese conocimiento venga solamente de la revelación, como los profetas de los hijos, de la revelación que el Padre le daba en ese momento.
Es una buena, pero no creo que llegue al punto de dejar a un lado toda su omnisciencia. Pero sí hay aspectos en su vida que él decidió, o como parte del consejo divino, me refiero al consejo de Dios, el no saber. Él no sabía. Por ejemplo, lo que únicamente que vemos que él no sabía era el día ni la hora. Pero él seguía siendo omnisciente. ¿Sí? Él seguía siendo todopoderoso. Pero lo que dijimos, hemos dicho otras veces, que él nunca usó un aspecto de su deidad para saciar un aspecto de su humanidad, ¿verdad? No es que no podía, sí podía, pero él se abstuvo de ciertas cosas. Pero, por ejemplo, él, inclusive en esta hora es muy interesante, en esta ocasión, él alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 pececillos. Y ahora tenían hambre. ¿Y qué hicieron los discípulos? Fueron a comprar de comer. ¿No es cierto? Bien pudiera convertir una piedra en pan. ¿Sí? Pero no iba a usar su deidad para saciar un aspecto de su humanidad. Entonces, no creo que llegue al punto de decir, dejó a un lado completamente su omnisciencia. Pero hay ciertas cosas, en cierto momento, en que como parte de la voluntad de Dios, Él se despojó. Creo que es así. Bueno, hermano Sergio.
Sí, igual también compartiendo un poco del punto del hermano.
Ajá.
Igual yo también creo que respecto a lo de la omnisciencia del Señor Jesucristo, pues, porque también cuando estudiaba también esta lección, también en la historia que vemos de la mujer del flujo de sangre, que dice cuando le toca su ropaje, uh-huh. ¿Quién ha tocado? Él no lo sabe, o sea, no sabe quién fue, pregunta quién ha sido. Entonces, me imagino que pues es guiado más que nada por el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, y eso lo lleva a las diferentes lugares. Entonces, pues, también me parece muy interesante esa la pregunta que acaba de decir el hermano.
Sí. Él es omnisciente, definitivamente. Pero hay cosas que ha decidido no saber. Ese es el punto. Y eso es su kenosis, su vaciamiento. ¿Sí? Él, por ejemplo, él no puede cansarse, pero en su kenosis, él se despojó de esa prerrogativa divina, que es incansable, y se cansó. Sí me doy a entender. Es muy interesante porque pudiéramos decir esto. Bueno, cuando él tomó la humanidad, ¿qué es lo que vino a gobernar sobre qué? ¿No? Y tenemos la unión de dos naturalezas en una sola persona. Sigue siendo Dios, 100% Dios. Y sigue siendo hombre, 100% hombre. Con todas sus podemos decir, capacidades, sí. Y fíjese también, con todas sus humanidades, sí, por eso él puede ser que tentado, sí. Pero es que también es entrar en un pensamiento, ¿no? En esta unidad, podríamos decir, venció la humanidad sobre su deidad y ahora por eso se cansa, ¿no? Yo creo que él decidió, ¿no? Esa es parte, vemos que hay una voluntad de Cristo. ¿Cómo lo vemos? Dice, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Cuando Pedro sacó la espada, le dijo, guárdala, no sabes que tengo potestad, no sé si dice así, pero mandar llamar 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían? Las Escrituras. Entonces, tenemos una vida gobernada completamente por las Escrituras y no por el yo. Aún Cristo se despojó a sí mismo, así dice, ¿no? Siendo forma de Dios, no estimó el qué, el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Si Dios se despojó a sí mismo, si el Dios hombre se despojó a sí mismo por hacer la voluntad de Dios, pues ¿quiénes somos nosotros para aferrarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues ahí. Bueno, repartimos la clase ya, bueno, ya está. ¿Todos la tienen? Muy bien. Ahí está. Una vez más, hermanos, otra lección. Tal vez hemos ido un poquito lento en cuanto a esto, pero es bueno meditar en estas cosas. Encontramos primero, hermanos, letra H, bajo el número 24, lección 31. Todavía seguimos ahí con Jesús y la mujer samaritana. Quiero mencionar públicamente también, y ya no lo he citado, he hecho la referencia, que la gran mayoría de las notas que estoy poniendo aquí son del el comentario de, ¿cómo dice ese? Pensamientos expositivos de los evangelios. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Expository Thoughts of the Gospel. Ajá. Pensamientos expositivos de los evangelios del autor J.C. Ryle. J.C. Ryle. Un buen autor, gracias a Dios, y es un comentario devocional. Y también en ocasiones exegético. Es muy interesante cómo viene ese comentario, que da su parte devocional y luego vienen algunas notas técnicas donde pone lo que dicen otros comentaristas. Está muy interesante. Entonces, la gran parte hemos tomado los pensamientos de allí y solo lo menciono para dar honor a ello, ¿no? Y estamos aprovechando. Y bueno, ya aquí abundamos en todo esto. Letra H, aprendemos de la absoluta inutilidad de cualquier acto religioso que solo consiste en formalidad. Aprendemos de la absoluta inutilidad de cualquier acto religioso que solo consiste en formalidad. ¿De dónde aprendemos esto? Bueno, de esta verdad, porque la mujer, en Juan 4, 19 y 24, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego ella dice, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Ok? Los samaritanos habían tomado, ¿verdad? Monte Gerizim, si mal no recuerdo, ¿verdad? Uno de los montes, y allí ellos llevaban a cabo su adoración. Y ustedes, judíos, dicen que en Jerusalén se debe adorar. Ahora, eso Jesús lo tomó para enseñarle a esta mujer que iba a llegar el tiempo en que no se adoraría ni aquí ni allá, ¿verdad? Sino que Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? Espíritu y en verdad. Aunque Cristo le dejó bien claro a esta mujer que la salvación venía ¿de dónde? De los judíos. ¿Sí? No dejó ahí entredicho, bueno, pero si tú estás... No. Aquí, aprovechó ese comentario para enseñar que más allá de un lugar, Dios busca el corazón, los motivos. Pero tampoco descartamos la doctrina de la fe. La salvación viene de los judíos. Ahí lo dice más adelante. Mire, por favor, ¿dónde está esto de que la salvación viene de los judíos? Está más adelantito. ¿Dónde está? ¿Ah, se me pierde en esta Biblia? ¿Mande? Gracias, hermana. Voy a leer desde el 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. Qué bueno. ¿No es cierto, hermanos? Si no, tendríamos que ir a Jerusalén. Pues aquí podemos adorar a Dios. Amén. En casa podemos adorar a Dios. Y debemos adorar a Dios en casa. Ahora, dice versículo 22, vosotros adoráis, le dice a la mujer, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, ahí fue una confrontación, inclusive, ¿cómo se llama? Después de tratar con su necesidad moral, ahora trata con su necesidad religiosa. ¿Podemos verlo así? O sea, hay gente que está en pecado. Y, ok, estás en pecado, tienes que volverte a Dios. Ok, sí, pero no, pues ya voy a ir a la iglesia. Sí, pero la iglesia donde estás yendo no es lo correcto. Es que voy a ir a confesarme con el sacerdote. No, 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 no. La salvación viene, bueno, en el caso de los judíos, la salvación viene a través de Cristo. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, ningún otro hombre, solo Cristo. No tienes que ofrecer otro sacrificio, como se hace en la misa, ¿no? Que en ese momento, como lo creen la iglesia católica, se convierte literalmente la hostia en el cuerpo de Cristo, literalmente. Y el jugo de la vid se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Por eso se llama la doctrina de la transubstanciación. La transformación de la substancia. Literalmente el trigo o lo que sea esa hostia se transforma literalmente en cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y el jugo se transforma literalmente en la sangre. Eso no es bíblico. ¿Sí? No es bíblico. Cristo murió una sola vez y para siempre. ¿Sí? Cristo dijo, el que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre. Sí, pero eso es una metáfora. El comer de su carne y beber de su sangre es aceptar lo que Él dijo. Aceptar el sacrificio en la cruz, su carne ofrecida, su cuerpo ofrecido en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús confrontó también su necesidad en cuanto a la doctrina, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Versículo 22, porque la salvación viene de los judíos. 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Amén. O sea, no se quiere necesariamente estar en un lugar, en espíritu, pero también ¿en qué? En verdad. Tenemos que seguir los lineamientos que Dios establece. Porque también el Padre tales adoradores buscan. 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, vamos a leer lo que dice el punto H. Número 1, bajo primero. Cuando la mujer samaritana fue gentilmente confrontada por Cristo con su pecado, percibió que Cristo, no un simple judío, no era, ahí se me pasó poner era, no era un simple judío, sino un profeta. Así que, despertando a una preocupación espiritual, empezó a hacer preguntas comparando los modos samaritano y judío de adorar a Dios. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 2. Nuestro Señor le dice que la adoración verdadera y aceptable no depende del lugar en que se ofrece, sino del estado del corazón del adorador. Y a ti, ahí le pudiera decir, no depende solo del estado. Dice, Él declara, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y añade que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Número tres, el principio debe ser enfatizado en nuestras vidas como cristianos profesantes, ya que estamos naturalmente inclinados a hacer de la religión una mera cuestión de formas y ceremonias externas, y a darle mayor importancia a nuestra manera particular de adorar a Dios en contraste con la de otros. Debemos cuidarnos de este espíritu, especialmente si buscamos cuidar nuestras almas, ya que aunque la manera de adorar debe ser bíblica y siguiendo los preceptos de Dios, la correcta actitud y los motivos del corazón son fundamentales en todos los que se acercan a Dios. Entonces, yo puedo adorar a Dios a lo mejor en con mucha formalidad y de una manera correcta, pero si mi corazón no está bien con Él, no. Pues no. Por otro lado, puedo adorar a Dios con un buen corazón, pero mi adoración no es según lo que Él ha establecido. Entonces tenemos que mantener estas en espíritu, pero ¿y en qué? Y en verdad. Ahora, primero de Samuel, de Crónicas, se los puse, capítulo 15. Vayan a ese versículo, es muy interesante, hermanos. Primero de Crónicas 15, versículos 12 y 13. ¿Se acuerda que David movió el arca usando un carro nuevo? Y Dios trajo juicio contra Uza. ¿Sí? Se llamó aquel lugar Pérez Uza. ¿Verdad? Pereció Uza ahí. Y después David reconoció que no lo habían hecho bien, y ahí lo menciona en primero de Crónicas 15, 12 y 13, dice así. Y les dijo, llamó a los sacerdotes, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según, ¿qué cosa? Su ordenanza. ¿El motivo de David era correcto cuando movió el arca? Sí, pero no la forma. Espíritu y en verdad. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice primero de Samuel 16, 7? Dios mira, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira a él, el corazón, el corazón. Entonces declaramos, en el punto 4, hermanos. Dios declara, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y también, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero debemos siempre ser conscientes que el servicio más hermoso de cualquier iglesia es ofensivo a la vista de Dios si todo se lleva a cabo con mera formalidad, sin corazón, sin gracia y sin Cristo. Amén. Dios nos ayude en eso. Número 5, la reunión sencilla de algunos creyentes humildes en una cabaña para leer la Biblia y orar con la correcta actitud del corazón es aceptable al que escudriña los corazones, refiriéndose al Señor, en contraste con la pomposidad de toda reunión congregacional en la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Okay? Pues muchos se pueden jactar de... Inclusive nosotros nos podemos jactar de nuestras formas. Pero ¿dónde está el corazón? O de nuestros talentos. Pero Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Me aventuro a decir esto, ¿no? Puede sonar una muy bonita melodía. Y yo creo que a Dios desea una música honorable. Pero Dios es espíritu. Dios ve el espíritu. ¿Se acuerdan cuando Noé le entregó, hizo un altar a Jehová y sacrificó de los animales limpios? Dice la Biblia que Jehová olió un olor que grato y su corazón se conmovió. Él no le había dicho a Noé que lo hiciera, Noé lo hizo, pero fue algo que, una iniciativa propia, pero lo hizo de una manera honorable, hizo un altar y ofreció animales limpios. Y Dios percibió olor grato. Hemos dicho y hemos aprendido, ¿verdad? Dios percibió el olor del corazón de este Noé. Que Dios nos ayude. Es algo importante aprender de Cristo. Qué inútil es cualquier acto religioso que solo consiste en formalidad. Que Dios nos ayude. Y poder aprender, ¿cómo se llama? El equilibrio de esto, ¿no? No es que no digamos, ya ves, ¿para qué tanta formalidad? Lo que Dios quiere es el corazón. No. Dios quiere corazón y formalidad, pero a veces en el corazón nos va a llevar a decir, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y gozarnos y que sea el Señor guiando en todo esto. Bueno, hermanos, ya el tiempo no nos da para seguir, pero ahí está la lección. Hay otros puntos importantes allí. Y dos más, nada más. Y todavía seguiremos aprendiendo de esta mujer. Léanlos, si pueden, y continuaremos la próxima semana. Gracias a Dios, gracias por su atención. Ahí están. A ver cuántos de nosotros nos aprendemos para la próxima semana. Ah, ya los borró el pastor. Este es un buen versículo, ¿no? ¿Qué les parece si nos comprometemos? Juan 4, 13 y 14. ¿Sí? Si alguno bebiere de esta agua, ¿qué? Volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Algo así dice después. Bueno, ánimo hermanos, vamos a orar a nuestro Señor.